Y esta tarde vamos a continuar hablando sobre el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y quiero comenzar mencionando que hoy en día, en la Iglesia Adventista, algunos están cuestionando la personalidad del Espíritu Santo. Inclusive algunos están cuestionando la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Están diciendo que el Dios el Padre es el único que es Dios en todo sentido, que Jesucristo fue creado por el Padre por allá en los siglos de la eternidad, y que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo no es una persona. Pero tanto la Biblia como el Espíritu de profecía dejan muy en claro que la Trinidad existe y que el Espíritu Santo es una persona. Quiero comenzar leyendo algunas citas del Espíritu de profecía, a donde la hermana White reconoció que cada una de las tres entidades de la Trinidad son personas. La primera cita está en el libro El Evangelismo, página 446, y les repito que este material lo van a tener disponible, así que no necesitan anotar, más bien presten atención, después ustedes pueden repasar las notas. En el Evangelismo, página 446, la hermana White dice: hay tres personas vivientes en el trío celestial. Por si acaso no entendieron tres, tal vez entienden trío. Dice: hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes. Fíjense que no dice en los nombres. Dice en el nombre. El domingo vamos a hablar de eso, porque algunos dicen que no se debe bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se debe bautizar en el nombre de Jesús. Porque el único lugar donde aparece el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es en Mateo 28. Dicen que en todos los otros lugares dice bautizar en el nombre de Jesús. Entonces dicen que la fórmula bautismal, eso no es parte original de la Biblia, que eso fue añadido por los católicos, etcétera. Pero es interesante que el hermano White dice que hay tres personas vivientes en el trío celestial en el nombre de estos tres grandes poderes. Fíjense que eso es un solo nombre, son tres personas, pero un solo nombre. Porque dice, en el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la vida nueva en Cristo. Así que claramente ella dice que hay tres personas, usa la palabra trío, pero luego dice que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen un solo nombre, porque dice en el nombre son bautizados. Y eso lo vamos a discutir una vez más el domingo. El Evangelismo, página 447, ella dice: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Estaba hablando del colegio de Avondale en Australia. Así que ella dice: claramente necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Y luego dice también en el Evangelismo 4:47, el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Y luego dice la página 447 también, el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo tiene personalidad. Es una persona separada, es decir, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas, pero están unidas con un propósito, un carácter, tienen los mismos poderes, los mismos objetivos y los mismos propósitos. Pero son tres personas. Ahora, yo creo que la razón por la cual es difícil para nosotros aún pensar o concebir del Espíritu Santo como una persona es por los símbolos que usa la Biblia para ilustrar al Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia habla del Espíritu Santo como lluvia. Hablamos de la lluvia temprana, de la lluvia tardía. El Espíritu Santo se presenta también como aceite, el aceite de la lámpara. El Espíritu Santo se presenta como viento, el recio viento en el día del Pentecostés. y se describe como fuego. Entonces, como se usan esas palabras, lluvia, aceite, viento y fuego, llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es como una sustancia, una esencia, un líquido que uno derrama, ¿verdad? Pero uno tiene que entender que el Espíritu Santo no es aceite, sino que el aceite se compara con algo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es fuego, el Espíritu Santo hace una obra parecida a la que hace el fuego. Es decir, la palabra lluvia, la palabra aceite, viento, fuego, son palabras que describen funciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, la lluvia, cuando cae, reverdece la tierra, como el Espíritu Santo hace con nuestra vida. El aceite da luz, el Espíritu Santo da luz. El viento, uno ve los resultados del viento, pero no ve el viento. Así es la obra del Espíritu Santo. Y el fuego consume, así como el Espíritu Santo consume el pecado en nuestra vida. Es decir, el Espíritu Santo no son esas cosas, el Espíritu Santo se ilustra, funciones de él se ilustran con esos conceptos. Pero nos resulta difícil concebir de él como una persona, porque siempre esas palabras tienen que ver con sustancias o con esencias. Entonces llegamos a la conclusión de que hablamos, por ejemplo, del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces estamos pensando que el Espíritu Santo es como tiene una jarra y es como un líquido que le están echando a uno. Pero eso es una metáfora. Es decir, no es el Espíritu Santo, no es ningún líquido, ni es ninguna sustancia, ni es algo así que se derrama dentro de la persona. De eso vamos a hablar. Muchas gracias. Ahora, quiero hablar un poquito más sobre este asunto de cómo obra el Espíritu Santo. No podemos entender la naturaleza del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, pero sí podemos saber cómo el Espíritu Santo obra, cómo trabaja. Podemos conocer cómo es su oficio, en otras palabras, cómo funciona. Ahora, vamos a comenzar leyendo el Salmo 8 y el versículo 3 al 8. Salmo 8 y el versículo 3 hasta el versículo 8. Y hay dos cosas que quiero recalcar de estos versículos aquí. Dos grandes realidades, y las voy a escribir en la pizarra. Dice aquí el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho, está hablando de la creación de Adán, le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo, ahí está la palabra, coronaste. ¿A quiénes son los que usan coronas? Los reyes. Así que Dios colocó a Adán para hacer ¿qué cosa? Para ser rey. Así que dice, lo coronaste de gloria y de honra. Ahora, todo rey tiene un territorio sobre el cual gobierna, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuál era el territorio sobre el cual Dios colocó a Adán para gobernar? Lo dice aquí. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Debajo de sus pies significa lo pusiste a gobernar. Ovejas, ahora explica, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando la Biblia usa la expresión bestias del campo, son los animales terrestres, aves del cielo, los animales que vuelan, y peces del mar, los animales que nadan, quiere decir todo el planeta, cielo, tierra y mar. Es decir, Dios colocó a Adán como rey de ¿qué cosa? Rey del planeta Tierra, claro, bajo el dominio del rey absoluto, que es Jehová, pero fue colocado como el rey o como el gobernante del planeta Tierra. Dos funciones, dos conceptos. Primero, rey, y en segundo lugar, el territorio o su esfera de dominio era todo lo relacionado con el planeta Tierra. Lamentablemente, Satanás entró al huerto, como sabemos, y logró vencer a Adán. Y al vencer a Adán, le quitó su posición de rey y le quitó su territorio. Ahora, noten Romanos 6:16, para que puedan captar el concepto. Romanos, el capítulo 6 y el versículo 16. Aquí viene el principio que lo expresa el apóstol San Pablo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Entienden el principio? O sea, yo soy siervo del que escojo obedecer. Adán dejó de ser rey y llegó a ser ¿qué? Siervo. Llegó a ser siervo. Y otro le quitó el trono y le quitó su territorio. Es decir, Satanás, al vencer a Adán, Adán se volvió súbdito de Satanás. Siervo de Satanás, por elección de Adán. Ahora, fíjense lo que dice la hermana White. Esta cita es muy interesante. En Patriarcas y Profetas, página 53, dice a la sierva del Señor lo siguiente. Al ser creado, Adán recibió el señorío sobre la tierra. Ya lo vimos en el Salmo 8. Pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y luego ella cita 2 Pedro 2:19, que tiene el mismo principio que Romanos 6:16. Dice, y el que es de alguno vencido, es sujeto a servidumbre del que lo venció. ¿Captaron el principio? Dice, el que es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Es decir, Adán ya no era señor, sino que era ¿qué? Siervo. Ya no era rey, sino súbdito. ¿Y el nuevo rey quién era? Por usurpación, Satanás. ¿Y el territorio pasó a las manos de quién? Pasó a las manos de Satanás. Sigue diciendo la hermana White. Cuando el hombre llegó a ser cautivo de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. Está clarito, ¿verdad? Sigue diciendo, de esta manera Satanás llegó a ser el dios de este mundo. Él había usurpado, ahora no me entiendan mal, no era el legítimo gobernante, era un ladrón porque se lo robó a Adán. Pero dice, él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Ahora viene la buena noticia. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Así que el principio que quiero que notemos es Adán era rey y su territorio es la tierra. Cuando se dejó vencer, Satanás llegó a ser rey y este era su territorio. Cristo vino como el segundo Adán para quitarle el trono a Satanás y para quitarle el planeta. A eso vino. Y para eso Jesús tenía que hacer ¿qué cosa? Para eso Jesús tenía que vivir una vida perfecta, sin pecado. No se podía dejar vencer por Satanás, tenía que vencer él. Y en segundo lugar tenía que morir pagando por los pecados de todos los seres humanos. Ese era el desafío de Jesús. Ahora, noten Lucas 4, 5 al 7. Lucas 4 y el versículo 5 hasta el versículo 7. Esta es la tercera tentación. En Lucas es la segunda, pero en Mateo es la tercera. Dice allí, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué fue lo que le mostró a Satanás? Todos los reinos. Para este tiempo, al principio había solo un reino, pero para este tiempo había muchos reinos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó? Adán. Adán dice, Satanás está diciendo, mire, yo te puedo dar a ti toda esta potestad, todo este poder, yo te lo puedo dar, porque esa potestad me ha sido entregada a mí y yo se la doy a quien yo quiero. Pero lo único que quiero es, nada más inclínate un momento, ni siquiera tienes que morir, ya no te voy a molestar más. ¿Y qué le dice Jesús? No way, José. Vete de aquí, le dijo. Ahora, ¿qué tenía que hacer Jesús para recuperar lo que el hombre había perdido? Tenía que hacer dos cosas. La ley de Dios exige absoluta perfección. ¿Están de acuerdo? La ley de Dios no perdona ni un pequeño detalle que nos desviemos de la ley. La ley de Dios exige absoluta perfección. ¿Quién en el planeta le puede ofrecer a la ley lo que la ley exige? No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie le puede ofrecer a la ley lo que la ley exige. Por eso Jesús vino a vivir la vida que la ley nos exige a nosotros en nuestro lugar. Pero luego hay un segundo problema, y es que aunque Jesús viviera una vida perfecta, eso no resolvía el problema de nuestros pecados. Alguien tenía que pagar el precio de los pecados que hemos cometido. Para eso Jesús tenía que cargar con nuestros pecados y tenía que morir. Es decir, Jesús tenía que hacer dos cosas para vencer al diablo. Tenía en primer lugar que vivir una vida absolutamente perfecta en armonía con la ley, para que si yo lo acepto, la vida de él está en lugar de la vida mía. Y en segundo lugar, Jesús tenía que tomar los pecados sobre sí y tenía que sufrir el castigo que todos nosotros debemos sufrir. Tenía que vivir por nosotros y tenía que morir por nosotros. Tenía que vencer a Satanás, en otras palabras, para quitarle el trono y para quitarle el terreno sobre el cual gobernaba. Ahora, vayan conmigo a Juan 12. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos despacio, pero seguro. Juan 12, 31. Juan 12, y vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 33. Dice Jesús, estos son solamente 3 días antes de la muerte de Cristo que Jesús va a decir esto, 3 días antes. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, la palabra príncipe en realidad se traduce mejor gobernante. La palabra que se usa en inglés es ruler. ¿Sabes lo que es un ruler? Un gobernante. Así que dice, ahora el gobernante de este mundo será ¿qué? Echado fuera. ¿Quién iba representando este mundo hasta que Cristo vivió su vida y murió en la cruz? Cuando se tenían reuniones en el concilio celestial, Satanás iba allá. ¿Recuerdan el libro de Job? Cuando se celebró la reunión en la presencia de Dios, y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes tú? Dice, de rodear la tierra y de andar por ella, vengo de supervisar mi territorio. Y entonces Dios le dice, ah, pero ¿no has visto que en tu territorio vive mi siervo Job? Vive en tu territorio, pero es siervo mío. Y el diablo dice, claro que es siervo tuyo, lo ves que tú le das de todo. Pero si tú le llegaras a quitar, te blasfemaría en tu propio rostro. Yo digo, está bien, quítale lo que quiera, y se lo quita. Y luego otro concilio en el cielo, Satanás otra vez, ¿de dónde vienes? Dice Dios, de rodear la tierra y andar por ahí. No has visto a mi siervo, que a pesar de que me incitaste contra él, todavía es fiel. Dice, porque no me dejaste tocarlo a él. Entonces Dios permite que le haga lo que quiera, solo no quitarle la vida. ¿Quién fue representando a este mundo, a esa reunión celestial? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Tiene que ser los representantes de los mundos. Porque Satanás fue entre ese grupo. Y él iba representando un planeta. Así que los otros deben ser también representantes de planetas. ¿Está conmigo?
Sí.
Así que Satanás va allá. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó? El diablo fue echado fuera como representante de este mundo, porque ya no era el rey. El rey representa a la nación. Pero cuando Cristo le ganó a Satanás, ya Satanás no representa este mundo, el mundo lo representa a Jesús. Fíjese que fue la cruz lo que hizo eso. Sigamos leyendo Juan 12, 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este, o el gobernante de este mundo será echado fuera, note futuro, será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué fue lo que echó fuera a Satanás como gobernante de este mundo? La muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, él reconquistó lo que Adán había perdido. Jesús decía, este territorio ahora es mío. Y yo ahora soy el rey, legalmente. Porque yo gané en lugar de todos los seres humanos. Fíjense que Jesús podía vivir en lugar de todos. Y podía morir por todos. La razón es muy sencilla. Que Jesús creó a todos. Solamente el que creó a todos podía ocupar el lugar de todos. Y Jesús creó a todo el mundo, ¿sí o no? A veces yo digo eso y la gente me dice, no, pero yo nací fue de mi mamá. Y dice, bueno, ¿y tu mamá de dónde nació? Pues de la mamá de ella. Y la mamá de ella, bueno, de la mamá de ella. Digo, y si vas hasta el comienzo, ¿a dónde llegas? A Adán y Eva. Cuando Jesús creó a Adán y Eva, creó a todos los seres humanos. Solo el que creó a todos se podía ofrecer para tomar el lugar de todos. Ahora, fíjense lo que dice la hermana White sobre este asunto de que Cristo reconquistó lo que se había perdido. Deseado de todas las gentes, página 706. Dice la sierva del Señor: Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó: consumado es. Ahora escuchen bien. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles!, dice ella. En la victoria del Salvador, todo el cielo triunfó. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. ¿Cuándo fue derrotado? ¿Cuándo Satanás perdió su reino? Cuando el Señor Jesucristo murió. Y algunos dicen, pero no pareciera. Yo le voy a explicar por qué no parece. En unos momentos vamos a explicar por qué razones que parece que Satanás está dominando y gobernando el mundo. Aunque Cristo está en el trono y este es territorio de él, ¿por qué razón es que todo parece estar bajo control de Satanás? Ya vamos a darnos cuenta. Ahora, con esto en mente, ¿les quedó claro hasta aquí?
Sí.
Ahora vamos a hablar de lo que pasó en el día del Pentecostés. ¿Hay alguna conexión entre la cruz y el Pentecostés?
Claro.
Lo estudiamos esta mañana, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿cómo demostró el Padre que aceptó el sacrificio? Mandando las lenguas de fuego en el día del Pentecostés. Era el anuncio, y Dios estaba diciendo, mira, este es el anuncio de que el sacrificio ha sido aceptado. Jesús se acercó al Padre. La hermana White lo describe en las últimas tres páginas del Deseado de todas las gentes. Jesús se acercó al Padre, el Padre lo abrazó y le dijo, fue suficiente para que traigas a tus hermanos y a tus hermanas acá, al cielo, algún día. Ahora, necesitamos entender un poquito más detenidamente lo que pasó en el día del Pentecostés. Vamos a Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Y hay tres puntos claves que quiero que notemos aquí en Hechos 2, 1 al 4. Para ese tiempo Cristo ya vivió su vida perfecta, Cristo murió en la cruz, Satanás fue lanzado fuera, ahora Jesús estaba en el trono, ya este territorio le pertenecía a él, lo había recuperado, y ahora viene el fenómeno del día del Pentecostés. Dice en el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino, ¿de dónde?
Del cielo.
Ah, este es un anuncio celestial. Vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. Vamos a poner estas cosas aquí en la... No tengo con qué borrar. Bueno, vamos a poner aquí viento. Primer fenómeno, ¿un qué? Un viento recio que soplaba. Oh, gracias, hermana. Me sirve. Uno solo, con uno solo tenemos. Gracias. Estamos en tiempos de austeridad. Ok, así que el primer fenómeno es un recio viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de qué. Ah, el segundo fenómeno. Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y la hermana White dice que las lenguas de fuego representaba el fervor con el cual debían proclamar el Evangelio. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y a veces nosotros pensamos que eso lo que significa es que Dios, quién sabe, por la nariz y por la boca y por las orejas, le metió como un... como una sustancia, como una energía, como que los enchufó. Pero tenemos que entender cómo en realidad fue que ocurrió. Eso es lo que vamos a explicar. Ahora, dice, ¿comenzaron a qué? Ese es el tercer punto que quiero que veamos. Dice que todos empezaron a hablar en lenguas. Mejor traducción sería idiomas. Dicho sea de paso, mañana en mi iglesia voy a predicar sobre Hechos 2, sobre el don de lenguas, que es un tema donde el mundo cristiano está supremamente confundido. Ahora, fíjense, ¿quién dio el don de lenguas según esto? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. O sea, ¿quién les dio la capacidad de hablar en lenguas? El Espíritu le dio la capacidad de hablar en lenguas. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez en la Biblia que Dios dio el don de lenguas? En la Torre de Babel. No fue en Hechos. Así que sería bueno tal vez regresar a Génesis 11. Gracias, hermano. Sería bien regresar entonces a Génesis 11, ¿les parece? Porque esa es la primera vez que se dio el don de lenguas, en Génesis 11. La Torre de Babel. Gracias, hermano. A la Torre de Babel. Y vamos a leer Génesis 11. Deja ver qué el versículo es por ahí. El versículo 5, 6, por ahí. Donde dice, y dijo Jehová. Versículo 6, ¿no? Dice, y dijo Jehová. He aquí el pueblo es uno. Ve que la gente también se puede unir en maldad y en iniquidad. El diablo al final de la historia va a unir a todo el mundo, pero una unidad falsa, que va a terminar supremamente dividida, van a terminar todos peleando contra todos, pero por lo menos superficialmente va a haber una unidad por un corto tiempo, dice en Apocalipsis 17. Los economistas, los políticos, las religiones, todos van a estar en la misma página, por un ratico, pero como no es unidad de verdad, va a terminar en confusión. Ahora, fíjense lo que dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y la hermana Joya explica que lo que pensaban hacer era establecer una capital, reunir a toda la gente en esa ciudad, y básicamente establecer un sistema de rebelión contra Dios, un sistema unido de rebelión contra Dios. Es decir, querían desmoralizar al mundo y ponerlo en contra de Dios. Y ahora Dios dice, yo no puedo permitir que todo el mundo sea corrompido, entonces ya no voy a tener ningún linaje a través del cual traer el Mesías al mundo. Porque Dios preservó un linaje santo de donde debía venir el Mesías. Pero Dios sabía que si Él dejaba que esta gente hiciera lo que tenía la intención de hacer, el mundo se iba a corromper completamente, no iba a haber nadie en el mundo ya santo que pudiera, a través del cual pudiera traer el Mesías al mundo. Y por lo tanto Dios ahora decide tomar medidas. Sigue diciendo, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora escuchen bien. Así los esparció Jehová. ¿Quién los esparció? Jehová. ¿Quién confundió las lenguas? Jehová. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Ahora escuchen bien. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién confundió las lenguas? ¿Y quién fue el que los esparció por toda la tierra? Jehová. Jehová. Ahora, ¿por qué subrayo yo eso? Por la sencilla razón de que el Espíritu de profecía, y les voy a mostrar bíblicamente que la hermana White tiene base bíblica, el Espíritu de profecía nos dice, en realidad, quiénes fueron los que confundieron las lenguas. En el libro Historia de la Redención, página 75, escuchen esto. Profundo lo que dice la hermana White y muy bíblico. Dice, la torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió dos ángeles para que los confundieran en su trabajo. ¿Quiénes fueron los que confundieron?
Dos ángeles.
Dos ángeles. Sigue diciendo. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo. De manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero, hasta que el pedido llegaba hasta los que estaban abajo. Ahora fíjense, a medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas. Y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. ¿Quién confundió las lenguas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién confundió las lenguas? Jehová. Pero, ¿cómo dice la hermana White que lo hizo Jehová? Mandó dos ángeles. Es decir, el don de lenguas fue impartido por Dios a través del ministerio de los ángeles. ¿Me están entendiendo? Es muy importante lo que estamos diciendo. Ahora, vamos en nuestras Biblias al Salmo 104. Para entender un poquito más lo que pasa. ¿Será que en el día del Pentecostés los ángeles hicieron lo mismo? ¿Será que el don de lenguas en el día del Pentecostés fue dado por Dios a través del ministerio de los ángeles? Vamos a examinarlo, a ver. Salmo 104 y el versículo 1 al 4. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. ¿Alguien tiene esa versión? La Reina Valera tiene una traducción un poquito distinta y le voy a explicar exactamente por qué razón. Salmo 104 y el versículo 1 al 4. Dice, alaba alma mía al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como con manto. Extiende los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. ¿Cuáles son los carros de guerra de Dios? Las nubes. ¿Y qué representan las nubes? Ángeles. Así que, ¿cuál es el carruaje de Dios? Los ángeles. Son los que llevan en la carroza de Dios. Y luego dice, tú cabalgas en las alas del viento. Dice, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Ahora, si ustedes tienen la versión Reina Valera, dice, tú haces tus espíritus tus mensajeros. ¿Dice así? Haces a tus ángeles, la palabra ángeles significa mensajeros, haces a tus ángeles espíritus. Y... Okay. ¿Qué versión es esa? La Reina Valera, ¿de qué año? 1960. ¿Qué es lo que dice?
Dice, él hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros.
Okay. Esa traducción está correcta. El asunto es que en el hebreo la palabra ruach y en el griego la palabra pneuma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estas palabras se pueden traducir espíritu o se pueden traducir viento. Por ejemplo, cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo, tú puedes ver los efectos del viento, pero tú no puedes ver el viento. La palabra viento, ahí es la palabra neuma, la mismita palabra que se usa en Hebreos 1:7, donde se cita este versículo. Y la palabra ruach, que es la que se usa aquí, se traduce también viento, y se traduce espíritu. Así que es perfectamente apropiado traducir esto como dice la versión del 60, donde dice, tú cabalgas en las alas del viento, haces de los vientos tus mensajeros y las llamas de fuego tus servidores. Ahora, ¿de quién está hablando cuando dice, hace de los vientos tus mensajeros y las llamas de fuego tus servidores? ¿De quién está hablando? No hay que adivinar, vamos a Hebreos 1:7, a donde se cita este versículo. En Hebreos 1:7 viene esta cita del Salmo 104. En cuanto a los ángeles, dice, él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Entonces, ¿quiénes se representan con vientos y llamas de fuego? Los ángeles. ¿Lo captaron o no lo captaron? ¿Cuáles fueron los dos fenómenos en el día del Pentecostés? Viento y fuego. Ahora, quiero leerles algunas citas del Espíritu de profecía muy interesantes sobre este asunto. Muy interesante lo que dice la sierva del Señor. A ver si puedo conseguir estas citas. Hay varias. La primera cita viene del libro Mi Vida Hoy. Es un libro devocional, una matutina, que apareció hace algunos años, página 58. Escucha lo que la hermana White captó. Que en realidad el derramamiento del Espíritu Santo fue el hecho de que los ángeles vinieron a ayudar a los apóstoles en la predicación del Evangelio, bajo el mando del Espíritu Santo. Es decir, los ángeles son las tropas del Espíritu Santo. Y esas tropas antes eran de Cristo. Pero como Cristo asumió cuerpo humano, ahora el representante del comandante es el Espíritu Santo. Ahora fíjense lo que dice la sierva del Señor. Dice, cuando se viva la verdad en su sencillez, en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. ¿Lo captaron o no? Dice, cuando se viva la verdad en su sencillez, en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. Los corazones serán transformados tan decididamente que se verá una manifestación de la influencia de la verdad genuina que se representa como el descenso del Espíritu Santo. En Sabios Selectos, tomo 2, página 65. Fíjese lo que dice. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día de Pentecostés. Y una última cita, hay varias, dice ella, hablando de la salvación, dice, todo el cielo estaba interesado en su salvación. Y los ángeles de Dios, escuchen bien, los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. ¿Quiénes están esperando hacer por nosotros? Los ángeles están esperando hacer por nosotros lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. En otras palabras, lo que sucedió en el día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, sencillamente significa que el Espíritu Santo soltó sobre todo el planeta Tierra la hueste angélica para ayudar a los apóstoles en la predicación del Evangelio. Eso es lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, Jesús había vivido su vida perfecta y había muerto en la cruz del Calvario. Ahora estaba sentado en el trono y el territorio de este planeta era de él. Pero yo pregunto, ¿ustedes creen que el diablo sencillamente iba a decir, ah, bueno, perdí, ahora me siento y no hago nada? ¿O creen ustedes que el diablo ahora va a pelear por cada pulgada o por cada centímetro de territorio? ¿Creen que lo va a pelear? Sí, ahora Satanás le dice a Dios, le dice, ok, le dice a Cristo, tú me ganaste, ¿está bien? Tú eres el rey y este es tu planeta, ven y quítamelo. ¿La pelea terminó en la cruz? No, Jesús legalmente tomó el trono y legalmente tomó el territorio, este es de él. Pero el diablo no va a entregar el territorio sin una pelea. Ahora, ¿quiénes son los que le quitan el territorio a Satanás? Cuando yo digo el territorio, estoy hablando de los súbditos, de los seguidores de Satanás. Después de Pentecostés, ¿cómo había que quitarle a Satanás sus súbditos? O sus tropas, sus ejércitos, ¿cómo se hacía? Claro, Dios mandó a los apóstoles, ¿sí o no?, a predicar. ¿Y cuál era el mensaje que ellos debían predicar? El diablo perdió. Ya Jesús está sentado en el trono. Ese fue el mensaje de Pedro en el día del Pentecostés. Ya Jesús ahora ocupa el trono, es príncipe y salvador de su pueblo. Satanás perdió. Así que mejor cambien de ejército, porque ustedes están ahora con los perdedores. Vénganse para el lado de los ganadores. ¿Y quiénes ayudaban a los apóstoles en esa tarea de ir a conquistar el territorio que Satanás había perdido legalmente, pero no empíricamente? El Espíritu Santo, enviando a los ángeles para ayudar al pueblo de Dios en la predicación del Evangelio, para avisarle al mundo que había un ganador y había un perdedor, y mejor aliarse con el ganador. Ese es el propósito de la obra misionera. Ahora, ¿necesitaba el ejército una preparación especial? Yo pregunto, una persona que se une al ejército, hoy se une y mañana ya lo mandan a pelear. No, tiene que pasar por basic training, ¿verdad? Boot camp. Pues tiene que enseñar y educar y tiene que aprender a obedecer sin preguntas ni reservas a su comandante. No hay cosa peor que cada soldado, no, yo me voy por mi lado, yo hago lo que yo quiero. Ah, a mí no me interesa lo que tú dices. Lo que un soldado tiene que hacer es seguir las órdenes de su comandante absoluta y totalmente. ¿Cómo estaban los discípulos antes del día de Pentecostés? ¿Cómo estaban cuando iban en camino a Jerusalén Jesús en su último viaje? Ya se estaban repartiendo todos los puestos en el reino, cada uno por su lado. Pero cuando vino el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eran un ejército. Jesús los había entrenado bien. Y ahora Jesús le dice, ahora ustedes están donde pueden salir a pelear, porque ustedes están recibiendo las órdenes del comandante al pie de la letra y están dispuestos a obedecerlo. ¿Qué está esperando Cristo para el derramamiento de la lluvia tardía? Hoy en día está cada uno por su lado. ¿Verdad? Y por eso es que el Espíritu Santo no puede ser derramado. Porque lo que Dios quiere, Cristo quiere, es tener un ejército unido que reciba órdenes sin cuestionar de parte de su comandante. Ahora, hay otra razón por la cual Jesús ahora pudo derramar el Espíritu Santo en el Pentecostés. Una razón es que sus soldados estaban listos para recibir el poder y para salir a proclamar el Evangelio. Pero había una segunda razón. Y es que el territorio del planeta ahora le pertenecía a quién. A Jesús. ¿Ustedes se han dado cuenta que en el Antiguo Testamento, se menciona muy poco el Espíritu Santo? Muy poco. Pero en el Nuevo Testamento se menciona muchísimo. Cada vez que Dios intervenía, que Cristo intervenía, porque Cristo en el Antiguo Testamento es el que intervenía, Él era la persona. Cada vez que Cristo interfería o intervenía en el terreno de Satanás, Satanás se quejaba. Decía, ¿por qué es que tú vienes e interfieres? Este es mi territorio, yo soy el rey, ¿cómo es que tú te metes acá? Les doy un ejemplo. Moisés murió. Y cuando Moisés murió, hubo una batalla en el sepulcro de Moisés. Entre Miguel, el arcángel, quien es un nombre de Jesús, y el diablo. ¿Qué había venido a ser Miguel? A resucitar a Moisés y a llevárselo. ¿Y qué decía Satanás? Si él golpeó la piedra, él te desobedeció. Es pecador. Es mío. ¿Y qué dijo Cristo? Bueno, yo no te niego que él hizo eso, pero se arrepintió y aceptó mi sacrificio. Y Satanás dice, ¿y cuál sacrificio? El que voy a ofrecer en la cruz. Pero no lo has ofrecido todavía. No te lo puedes llevar legalmente. Es mío, es de mi territorio. ¿Cómo te atreves a venir a intervenir en mi territorio? Y Jesús dijo, no, yo no he muerto todavía, pero voy a morir. Y se lo llevó. Y Satanás, la hermana White dice que Satanás se quejó y gritó. Y pataleó. ¿Cómo te atreves a llevarte a mi súbdito? Sin poder hacerlo legalmente porque no se ha pagado el precio de la redención. Pero cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, ahora Satanás no se podía quejar porque Jesús mandaba a sus soldados para donde él quisiera. Porque esto es de él. Es decir, el día del Pentecostés Dios pudo soltar a toda la hueste angélica sobre el planeta que ahora era de él, sin que Satanás se pudiera quejar ni esto. ¿Están entendiendo mejor el asunto ahora? Primero, porque ellos estaban preparados para ir a la batalla. Y en segundo lugar, porque Jesús podía mandar a sus tropas a la tierra donde le diera la gana, porque esto era de él. Ahora, Dios, en otras palabras, tiene una cadena de mando. Dios no es un hacelo todo. Como muchos hoy en día, que delegan responsabilidad y luego ellos hacen todo. No, Dios es maravilloso cómo Dios administra el universo. Ilustra cómo debemos manejar nosotros nuestros asuntos. Apocalipsis 1 tiene la cadena de mando. Apocalipsis, el capítulo 1. Oh, cómo ese reloj se mueve, ¿no? Apocalipsis, el capítulo 1. Este es su último punto y luego vamos a tomar un break. Y fíjense la cadena de mando que tiene Dios. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Vamos a poner en primer lugar a Dios. ¿Dios le dio el mensaje a quién? A Cristo. Muy bien. ¿Y Cristo se lo dio a quién? ¿A quién se lo dio Cristo? No, hay otro. Ah, hay otro antes del ángel. Cristo se lo dio al Espíritu Santo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque después de cada iglesia dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, y luego el Espíritu se lo da a quién? Dice, por medio de su ángel, versículo 1. Muy bien, el Espíritu Santo se lo da a quién? Al ángel, muy bien. Y entonces el ángel, ¿a quién se lo da?
Al siervo.
Se lo da a Juan. ¿Y Juan a quién se lo da? A la iglesia, muy bien, se lo da a la iglesia. ¿Y la iglesia luego a quién se lo da? A nadie. ¿Dónde se rompe la cadena de mando? Aquí. Por eso estamos aquí en el planeta todavía. Cristo dice, sí, Padre, lo que tú digas. El Espíritu Santo dice, sí, Cristo, tú eres el comandante, y yo sencillamente ahora tomo tu lugar porque tú eres un ser humano. Y entonces los ángeles digan lo que el comandante del Espíritu diga. Y Juan dice, bueno, lo que digan los ángeles. Y cuando llega a nosotros, dice, heme aquí, envíalo a él. ¿Tiene Dios una cadena de mando, sí o no? Claro que la tiene, clarito. Ahora, fíjense lo que dice. Voy a leer otra vez una de estas citas que les leí hace un momento. Dice la sierva del Señor, todo el cielo estaba interesado en su salvación. Y los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. ¿En qué condición están los ángeles? Están buscando a quién ayudar. ¿Dónde está el problema? Con nosotros. Los ángeles están ahí. ¿Sí? O sea, Dios el Padre le dio el mensaje a Cristo. Cristo se lo dio al Espíritu. El Espíritu se lo dio a los ángeles. Los ángeles están esperando tener instrumentos humanos a través de los cuales compartir el mensaje. Y los ángeles imparten al ser humano poder para dar el mensaje. Ahora, ¿qué tal del final? ¿Qué está esperando Dios hoy para que caiga la lluvia tardía? ¿Qué está esperando? Está esperando que haya más terremotos e inundaciones, ¿verdad? No. Escuchen esto. El libro Maranata, página 210. Maranata 210. Escuchen con cuidado, esto es muy interesante. Oh, ya tenemos que tomar un break.